Pero que muy buenos y algo legañosos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde la 99.9 Valencia Radio, tal día como hoy, que es martes 18 de junio, y tal día como hoy, que nos iremos a 27 grados de máxima y 19 de mínima, al menos esas son las previsiones. Y tal día como hoy, ¿en qué sirven yo? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ha vuelto el hijo pródigo, ha vuelto. Hombre, Mon. Ya te habíamos olvidado.
Sí, y yo a vosotros.
Te habíamos olvidado. Mon, ¿quién es Mon?
Yo a vosotros no, yo os tenía en el corazón.
¿Quién es Mon? ¿Quién es Mon? El muchacho de bigote que venía ahí a veces alegre, a veces triste, siempre algo loco y dicharachero.
El del termómetro
y las cositas. Bueno, ¿qué tal por Madrid?
Pupas burbuja.
Exacto, muy bien, muy bien. Ha sido maravilloso. Ha sido un viaje. Necesitaba ahí un poco de días de asueto y lo he disfrutado muchísimo. Me han cuidado Peri y Teresa, pero me han llevado entre algodones.
Ahora, ¿qué te has tirado 4 días, tío?
4 días, bueno, el viernes, sábado, domingo y lunes. Sí.
¿Y los que vendrán? Sábado, porque a mí me dejó caer por la semana que viene también no sé cuántos ni menos. Algo tiene por ahí, ¿eh?
Sí, sí. No, el jueves vuelvo a Madrid, pero es un viaje relámpago. Me voy y vuelvo.
Pero, hombre, 4 días en casa ajena...
Bueno, yo lo pregunté, ¿eh? Y me dijeron que estaban encantados, que van a decir, también es verdad. Además, me invitaban a comer y todo. Un día les invité a comer yo también, y más que tenía que haber hecho, pero me han cuidado muchísimo, son maravillosos.
Vale.
Son maravillosos. Tenemos una sorpresa para la semana que viene, que iremos avanzando.
El concierto. Bueno, ayer nos contó Nieves Madera su versión, pero ¿tienes alguna versión tú?
La crónica de Nieves fue magnífica, no puedo...
¿Que Nieves iba ayer al concierto otra vez?
Sí, le dije, hablé con ella y con su marido, con Pepe, para que me dieran la crónica. Estoy esperando ahí ahora a ver que me cuentan. La crónica de ella fue magnífica, poco más puedo añadir. Yo...
¿Lloraste?
Yo lloré, sí, claro. Como no voy a
¿Pero
llorar.
De verdad lloraste?
Hombre, se me caían las lágrimas, pero miraba a Nieves y estaba con las lágrimas también. Fue un concierto bastante especial porque fue un concierto algo
concierto crepuscular. Concierto de Bruce Springsteen en Madrid,
el Metropolitano. 3 horas de concierto, es una máquina, 74 años, descansaba la banda y se ponía con la guitarra a tocar. Y sí que tuvo muchos recuerdos.
A ver, espera un momento. Eso de que la banda descanse y él siga tocando, yo veo que es un paripé.
Bueno, porque...
Si los de la banda son más jóvenes que él...
Bueno, ya, pero...
Que es de, la banda se va a descansar y él sigue.
Bueno,
Bruce.
Pues será un paripé. Tú ten en cuenta que los conciertos, son shows.
Que yo creo que Bruce es muy honrado y tal. Sí. Pero los de la banda se cansan menos que él, que es el frontman.
Sí, pero no... Pero, bueno,
y entonces ese rollo de, que descanse la banda y me quedo yo solo.
No,
venga ya,
porque ten en cuenta que hace conciertos de 3 horas. O sea que no. Yo estuve viendo, y en el 2009, cuando estaba mejor, a Axl Rose... Y cada 3 canciones iba a descansar.
Bueno, es que
y el concierto fue de 1 hora, imagínate, ¿no? Pero bueno, él tiene un show, lo tiene establecido, es así. Y yo creo que no es tanto por el paripé hacia el público, sino por el respeto al músico y a la banda. Bueno, pues él es el que lo lleva y el que así lo decide.
Una curiosidad, Bruce, además de cantar, también está con la guitarra.
Y con el piano, sí, él está con la guitarra y muchas veces toca el piano, o sea que... Y luego la armónica, hace un poco de hombre orquesta. Yo no lo veía desde 2016. 8 años, con esas edades se nota. Yo nunca lo había visto mayor... Y ahora no es que lo vea mayor, pero antes las carreras que se pegaba, se colgaba, se hacía volantines, eso ya no lo hace.
Hombre,
¿no? 8 años.
Hombre, que tiene 74 años.
8 años
a ver
son
si pega
años.
Un volantín y se nos cae allí, hombre.
Pero la última vez que lo vi fue en el 2016 y tenía pues 66 años, que dices, pues bueno, tampoco son edades de...
No, para ir dando volantines.
A ti no te he visto correr nunca, no. pero él se pegaba unas carreras que era acojonante. Y... Tuvo varios momentos en que hablaba del final, hablaba de la muerte, recordó a 2 miembros de la E Street Band que habían fallecido y a su primera banda, que ya era el único que continuaba vivo. Entonces, sonaba un poco a despedida. Bueno, la peña estaba lágrima viva porque podía sonar a despedida. Yo no creo que sea una despedida.
Nah.
Sí que es una despedida en cuanto al tipo de show. Yo estoy seguro que a partir del...
¿Hará acústicos en teatros y todo eso?
Hará cosas en teatros, puede que haga estadios, pero ya no hará 3 horas de concierto, porque eso te mata por dentro. No sé cuántos tiene 100 y pico a 3 horas. Es una barbaridad, ten en cuenta que...
La verdad es que tío es un mulo.
Una bestia. El miércoles en Madrid, viernes Madrid, lunes Madrid, 3 horas cada día, cambiando casi la mitad del repertorio. Ostras, eso
¿y
que
luego
nada, ¿eh?
Iba a Barcelona?
Luego iba a Barcelona, no sé si tenía una o dos fechas en Barcelona. Y bueno, fue un concierto muy bonito. Yo, aquí siempre hablamos de la felicidad, que nunca nadie es consciente, ¿no? Porque son pequeñitos conatos, pequeños momentos que te pasan en la vida que a posteriori te das cuenta que de las pocas veces que yo soy consciente de la felicidad es cuando veo a Bruce. Fue muy bonito, se tiraba al público, era muy bonito verlo. Estábamos bastante cerca.
¿Se tiró
cerca.
Al público? No.
Sí, se tiraba, hay una valla y se tira y la gente le abraza.
Ah, pero
le abraza,
no, eso queda en el
salto.
No,
se lanza.
Vale, vale.
No se lanza. Antes sí. Se lanzaba. Pero bueno, 3 horas de concierto, el setlist acojonante, y yo es uno de los mejores conciertos que he visto de él. Fue muy bonito, muy bonito.
El setlist es la lista de canciones.
Sí,
que
la
lleva,
lista de canciones.
Que tenemos oyentes de muchas edades, y muchos tipos.
Y nada, la verdad es que fue precioso, que había agotado. El concierto era en el Wanda, que el Wanda está alrededor de, no sé, creo que es la M30, no hay absolutamente nada. Entonces ahí salían 70, 80, 90 mil personas y
todos al metro.
Todos al metro o a esperar un taxi, a ver quién es el guapo que pilla un taxi. Madre. Entonces fuimos andando por parques de estos hasta la siguiente parada, pillamos el boleto para el metro y tardamos 1 hora y media o así en llegar a... Madre mía.
Madre bueno. mía, Silvi.
No, yo estoy ya mayor para eso. Pero
y nada, muy bien. Yo llegué el jueves, tuve que ir llegué por la tarde. Se me había olvidado lo de las medicinas. Entonces...
Tuviste que ir a la farmacia.
Tuve que ir a la farmacia.
¿Pero qué medicinas?
Pues el antihistamínico, el paracetamol, el ibuprofeno, cristalmina, porque es que la semana pasada me fui a que me quemaran unas verruguitas. Entonces las tienes que llevar con cristalmina. Y una se me fue la costrita poco a poco. Entonces tuve que ir a una farmacia por tiritas y a por la cristalmina. Y le dije a la de la farmacia, claro, cuando no es una farmacia de confianza, digo, ¿me puedes poner la cristalmina? Y me miró como si fuera un puto loco. Y me dijo, ¡ay, tienes un espejo! Que no fue demasiado simpática, la verdad. Pero bueno, y luego la tarde de... Eso fue cuando llegué el jueves antes del concierto. La tarde estuve toda por Madrid, por Callao, estuve viendo tiendas y viendo un poco cómo se respiraba el ambiente. Y flipé con el ambiente de Madrid. Sobre todo, yo nunca había visto...
Hay ambiente.
Madrid toda la vida ha sido muy, muy, muy castiza, muy chula y muy castiza, muy imperial. Y es la primera vez que la veo...
Que la ves más cosmopolita.
Tan cosmopolita. O sea, tiendas de lujo... A rabia.
Corro, tío.
Todo lleno de extranjeros, a lo bestia.
¿Te acuerdas? Tuvimos una polémica tú, yo y Sergio cuando empezaron a cerrar las tiendas de la Milla de Oro, que tú y Sergio estabais muertos de la risa. Hombre, Ramón, como tú, ni que fueses a comprar todos los días a esas tiendas. Yo no voy nunca, pero creo que es muy bueno para una ciudad que tenga tiendas de lujo. Y os reíais de mí.
Yo no me reía. Yo te decía que una ciudad, quitando cosas tipo Niza y así, una ciudad pequeña, es muy difícil que pueda convivir tanta tienda de lujo a no ser que sea una ciudad dedicada única y exclusivamente al lujo.
En Málaga hay, Málaga hay muchas más tiendas de lujo que en Valencia.
No las he contado. No he ido a
Málaga. Yo lo sé.
No he ido a Málaga.
Lo es saber Jimiro.
Cosas que flipé, pues lo contaremos. Cosas que flipé también. Tenía que cenar y entonces ahí hay una cadena que estaba aquí, creo que ya no está, que se llama Rodilla, que sí. Son de sándwich, muy madrileña sí. Y tal, y me molaba. Y digo, va, pues voy al Rodilla. Y paso por un poke. Digo, ostras. Digo, bueno, voy a, como estoy mucho tiempo fuera, voy a comer sano. ¿Sano? Menos mal que tenemos el City Poke de aquí. Eso
City
era como
City Poke de aquí, amigos. Ese sí que es bueno, el City Poke de aquí que tenemos en la Comunidad Valenciana.
Aquí tenemos uno al lado, en la calle Rivera. Pues estuve ahí curioseando porque entré, ya, me lo explicaron un poco y vamos, ni
un horror.
No, a ver, un horror. Comida rápida a la altura de, pues eso, te lo explico, como comerte una ensalada en McDonald's, que no pasa nada, pero vamos, sano.
No era
como meter un costillar dentro de un poke. Entonces al final dije, pues mira, ya que me tiro al rollo, yo soy de solo un poke, que es de City Poke. Y me voy al Rodilla. Y me fui al Rodilla y me pedí un sándwich. Había por 7,50 cuatro sándwiches, que es la mitad, ¿no? Que son los triangulitos. Y me pedí uno de ensaladilla rusa, que es el clásico. Uno vegetal, uno de pollo al curry y otro de pollo a la mostaza.
Oye,
está muy bueno. Pero vamos, que ya tengo ganas porque hoy entreno, que llevo 5 días sin entrenar y me
pues
voy.
Vas a City Poker.
No, me voy. En cuanto salgamos, me voy corriendo al City Poker.
Oye, ¿la gente cómo viste?
Pues.
¿Hay de todo?
Hay de todo, pero en general viste bien. Yo sí creo. También te digo que yo fui, estaba en Callao y fui de Callao andando luego, porque yo voy a pasear, siempre estoy en Madrid, intento pasear, y era como una hora y cuarto o así, hasta la zona del Bernabéu y todo eso. Lo sé, se nota enseguida cuando los extranjeros, porque visten, sí que ves ese rollo que puedes ver en ciudades como París, Londres o Nueva York, que van un poco disfrazados, pero se supone que van a la moda. Y luego me llamó la atención también que hay mucha peña de esta de ONGs, de dame un minuto y quieres colaborar, que pero en 50 metros hay como,
madre mía,
5 ONGs diferentes, con lo cual a mí es curioso, porque el que llega y se hace de una, la siguiente, porque hay un, a mí no me gusta demasiado, porque a mí me ofrecieron trabajar en un sitio de estos, y tú cuando haces un cliente, alguien que cuesta mucho trabajo, esa peña tiene ganado el cielo, porque es todos los días el 100% les dice que no. Cuando hacen un, tú te llevas una comisión, pero solo para a partir del tercer o el sexto mes, creo que es, porque si alguien se da de baja antes, no ves un duro. Entonces, claro, hablas con ellos y te hacen sentir un poco, son muy simpáticos, son extremadamente educados, pero te sientes mal diciendo que no. Yo ya colaboro con una asociación, entonces, pues bueno, yo colaboro con una y yo no doy a más. Entonces sí que me llamó la atención eso. No vi cómo puede tener una gran ciudad ese rollo de delincuencia, porque estaba muy cerca de Malasaña, luego estuve viendo todo eso, tampoco son barrios complicados, pero vi una ciudad muy viva. Ahora, el calor de Madrid es jodido.
La dieta es jodido, sí, sí.
Es muy jodido porque te ofegues. Pero bueno, una
ciudad
muy bonita.
Pues nada. Nos alegra que hayas estado muy a gusto ahí con tus cositas. Hay dos temitas para la mandanga aquí de principio del programa. Bueno, pues que sepáis que como dentro de poco ya llega el impuesto a la renta, cada trabajador le cuesta a las empresas 280 euros más que en 2022. Las subidas de sueldo solo explican el 60%. Y luego...
Se me olvidó decir una cosa. ¿Sí? Lo primero que hice al llegar a Madrid fue casi me choco con Paco Clavel.
Anda,
te lo juro.
Iba a decir, va, pero vive.
Porque yo siempre que voy a Madrid veo, está muy mayor. Y tenía una especie de pendientes que era un euro gigante. Siempre que voy a Madrid me encuentro con alguien.
Es
inevitable.
Sí. Es un famoso ET.
Y esta vez me ha tocado Paco Clavel. Iba andando que no sabía dónde tal, que estaba hablando con Teresa y casi me chocó con Paco Clavel. Digo, mira, lo contaré. Ya está.
Vale. Silvi. Y que hay polémica con los futbolistas en Francia, bueno, con algunos, porque Mbappé, por ejemplo, la verdad es que le han cambiado las palabras. Mbappé lo que dijo es, pidió a la gente joven que vaya a votar y decía que cuidado con votar, voy a decir, con los extremos. No dijo concretamente ni un extremo izquierdo ni una extrema derecha, pero se ha interpretado como que estaba pidiendo que no votasen en la extrema derecha en Francia, pero dijo los extremos, que creo que fue bastante prudentes. Entonces, habrá un debate al respecto. Hay futbolistas, como el portero de la selección española, que dice que los futbolistas no deben hablar, o que no deben hablar de política y tal y cual. Yo creo que todo el mundo puede hablar de política. Es verdad que a lo mejor una Eurocopa no es el momento oportuno, porque se supone que todo el país tiene que estar unido defendiendo los colores de su equipo, que son los de su tierra. Entonces a lo mejor no ha sido un momento oportuno, pero yo estoy de que cantantes, pintores, escritores, futbolistas, pues si quieren que hablen de política, y si no, que no hablen de política, que no están obligados a ellos. Pero parece que si tú te dedicas a la pintura, solo puedes hablar de pintura. Si te dedicas a fútbol, solo puedes hablar de fútbol, de cosas intrascendentes. Bueno, pues a mí tampoco me parece mal que un futbolista se posicione, o que un pintor, o que un torero, o que un empresario, o quien sea. Pero me ha parecido un poco curioso toda esta polémica, y desde luego en Francia hay bastante, bastante lío.
Sobre todo cuando en lugar de criticar lo que se supone que están enfadados, critican el otro, esos mismos lo celebran.
Claro, pero es que me has hablado de los extremos y le han cambiado las palabras interesadamente de ¡ay, claro, Mbappé está contra la extrema derecha! Y dices, cuidado, él ha hablado de los extremos. En fin. Y luego algo bonito que me ha alegrado la mañana. Desde aquí le envío un abrazo muy fuerte a Rafa Torres y también a su padre, a Vicente Torres.
Hace mogollón que no los veo.
Sí, pues esto sirve para cierta reflexión. Vale, el padre de Rafa, además es ingeniero informático, pero prefirió seguir con la empresa familiar, que digamos es una carpintería metálica, pero vamos, hace unas estructuras flipantes, tiene ingenieros, arquitectos, tal... Y yo creo que Rafa es de la séptima generación y dijo, tío, tenía que seguir en el negocio familiar. Pero el padre Rafa Vicente ya es el típico señor que llevará trabajando desde los 14 años y que no sabe dejar de trabajar. Entonces, aunque esté jubilado, pues siempre está por las naves, trasteando. Además, es de esta gente que aman el hierro, aman el acero, aman el metal. Eso que los ves que necesitan tocar el metal con las manos, que es lo que a mí siempre me ha parecido muy chulo. Casi, casi como los escultores. Es esa relación física que algunas personas establecen con los metales. Bueno, Rafa, el padre Rafa, seguro que son así. Y entonces... el hombre estaba trasteando por ahí en las naves, ¡pam!, se estaba inventando sus cosas, ¡pam!, se le cae un hierro en el pie y le fastidia el pie.
Ostras. ¡Ay, por Dios, qué dolor!
Llamaron a Martín Redón, y desde que le enviamos un abrazo muy, muy fuerte a Martín, y Martín Redón tuvo la detalle de la delicadeza de ir a verlos inmediatamente.
¡Qué bueno!
Y se lo ha regalado y está muy contento. Y entonces ahora viene la frase final de mi amigo Rafa Torres, que dice, ¡qué buena pandilla habéis hecho! Y dices, coño, pues es bonito que la gente se dé cuenta que efectivamente después de tanto tiempo y tantos años aquí dando la paliza por la radio, muchas veces con escasa fortuna, que aquí nadie es perfecto y solemos equivocarnos, o sea que... pero bueno, sí que está bien que efectivamente yo creo que todos los que participamos en este programa, en general no todos, somos buena gente, buenas personas... Procuramos no hacer daño al prójimo y procuramos siempre que podemos, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar al prójimo. Que, por supuesto, la pifiamos, sin ninguna duda, pero que sí que es verdad que con el paso de tantos y tantos años, al final somos un grupo, oye, que nos damos bien entre nosotros, incluso a veces quedamos, yo lo procuro evitar y tal, pero que vamos, que siempre estamos...
Yo a título personal, cuando me preguntan, y creo que eso es una cosa que es labor tuya, aunque no te guste cuando hablo de ti, pero sí que es cierto que tú has hecho una cosa muy bonita, que es para el programa, en muchas ocasiones, tirar de amigos, porque reconoces el talento y sabes que son buenos, y otra para, de esto hablo de colaboradores, de anunciantes, de todos. Y cuando no los conoces y vienen al programa, se convierten en amigos. Entonces, al final es una gran familia y todos somos uno. Entonces, en ese aspecto yo creo que es una de las claves del programa que has conseguido, que es fantástico. Yo cuando no estoy, vamos, me da rabia y lo escucho.
Pero bueno, que es un pequeño éxito, un éxito tontorrón, pero que me ha alegrado. Me ha enviado Rafa esta mañana el mensajito y digo, mira, porque es verdad. Y bueno, el detallazo Martín Redón, que el tío solo atiende en consulta, normalmente atiende en consulta, pero claro, llama a alguien que ha colaborado con nosotros en la radio y dice, tío, que mi padre tiene tantos años, que tal, que cual, y te he dicho, voy para allá. Y es un detalle. Así que un abrazo muy, muy fuerte a Martín Redón. Y luego, no sé si habéis visto, se está empezando a juzgar 3 años después el que se llama el violador de Igualada, Mon.
Es una barbaridad.
El testimonio del camionero...
Me lo he leído.
...que recoge a la chica menor de edad es estremecedor.
Estremecedor.
Desnuda de cintura para abajo, el tipo la tapa con una chaqueta, con lo que tenía. La niña, claro, en trauma total de tranquila que voy a llamar a una ambulancia y tal... Claro, lo que hace la mente humana, la criatura no va a ir al juzgado para no ver el careto al asqueroso violador. Arrastra un trauma importantísimo, como es lógico,
es que
y la mente lo ha borrado todo.
Esta diva de milagro.
De milagro, intentó asesinarla, además. Entonces volvemos a lo de siempre. Estamos en frío contra la pena de muerte porque no está bien que un Estado de derecho quite la vida al prójimo, por muy salvaje que este sea, porque si no... Está el planteamiento de qué nos diferencia a las bestias así. Pero luego hay otra cosa, y es que hay gente que no merece vivir. La vida es algo muy bonita.
Yo estoy totalmente
de
acuerdo
contigo. La
vida
es maravillosa. La vida nos puede ir muy mal. Todos podemos tener un arrebato de pequeña violencia, pequeña crueldad, pequeño tal, pequeño cual. Pero, joder, es que cuando escuchas los testimonios y cuando ves el caso del violador este, que, por cierto, no era español, lo dejamos aquí. Uh-huh. Porque se ve que pasa algo raro en el mundo y si eres español sí que puedes decir que has sido español violador.
Hombre,
o el atracador.
Con ese
si es
nombre
de otro lado, parece que no.
Ya se veía que español
no
era.
Sé qué nacionalidad es, pero no lo diré porque tampoco, en fin, hay gente muy buena. Pero es que hay algo muy raro en este país, que si el que comete la fechoría es español, se dice. Se dice su profesión, incluso su domicilio. Si el que la comete es de fuera, es que queda mal, pero en fin. Claro, yo pienso, ¿y si fuese mi hermana? ¿Y si fuese mi hija? ¿Y si fuese mi sobrina? ¿Y si fuese la hija de un amigo?
Te vuelves loco.
Es que yo quiero pena de muerte para un cabronazo así.
Gente así le aporta algo a la sociedad.
Y sé que no es bueno.
Y somos una sociedad. Ya. Le aporta algo a la sociedad.
Sí, pero sé que
pues
no es
fuera.
Bueno. Porque yo, si pienso en frío, pienso que no es buena la pena de muerte y que es un éxito que no tengamos pena de muerte. Pero claro, luego dices, es que este tío no merece vivir. Cambiará.
Cada vez hay más
ojalá,
gente.
Ojalá, pero yo creo que no.
Cada vez
pero,
hay
pero
más
bueno,
gente que piensa
esperemos,
así.
Esperemos que le caiga un congo de años o que le apliquen la prisión permanente revisable. ¿Querías decir algo?
No, no, no. Yo esto mismo se lo comentaba a un jurista y decía que, claro, que las leyes no se pueden aplicar a título personal, que tiene
ya,
que ser
claro,
a
verdad,
título general. A ti, tú...
Sí, pero va a preguntar al jurista que si le pasó a su hija, ¿cómo lo ve?
No, pero yo es lo que le dije. Yo, a mí si me pregunta si es un caso cercano o incluso este caso...
O incluso este caso.
Un agujero y para adentro. La realidad es que si haces eso,
ya
te conviertes en lo mismo.
Ya lo sé.
Por mucho que digamos, te conviertes en exactamente lo mismo.
No, exactamente ahora, no.
Bueno,
pero no, es bueno
hacer no, no, exactamente lo mismo, sí. No porque no lo has cogido,
sí, pero...
no es eso lo mismo. Pero ya te conviertes en moralmente. Sí. Entonces, yo lo que sí que estoy de acuerdo, esto es a título personal, y en lo que yo creo es que hay gente que no está preparada para estar en sociedad. Con lo cual... A este hombre, pues probablemente no debería... No, probablemente no. Yo creo que no debería salir nunca. Y la rehabilitación es imposible. Hay una serie de cosas que hace alguien, que ya estamos hablando, que no está bien, que no está bien de la cabeza, en la que no puede, no hay vuelta atrás. Eso es lo único que...
Pero
único
yo tampoco lo quiero en la cárcel de aquí. Que la cárcel de aquí es muy cómoda.
No.
Pero, la cárcel de su país no es tan cómoda.
No, eso no. Bien, pero
sí, que
y me está costando dinero de mis impuestos.
Sí,
me está
bien,
costando dinero de mis impuestos.
Sí,
que vuelva a su país.
Sí,
que allí la cárcel...
Sí, no, allí desde luego es otra cosa. Sí,
pues eso.
Sí.
Ya verás cómo se lo
en
piensa
de aquí,
más de uno.
Los mismos presos
no
se lo hacen pasar bien a los violadores.
Pues me parece perfecto.
No, claro. Porque me lo han contado, pero es que están allí. Y solo una cosita más, antes de ir al primer disparo y al fuego presencial, que lo tenemos ahí. El yate de Mark Zuckerberg está recorriendo...
Uf, eso es enorme.
...Mallorca.
Ramón.
300 millones de pavos creo que es el yate. Más de 20 tíos de tripulación. Tía, ¿de verdad?
No,
es que eso no es apreciar el mar.
Es que eso no se mueve, ¿verdad?
Es que lo bonito de las Baleares, además ir mar, es ir con una embarcación de 15, 20 metros, varios colegas, que tenemos un colaborador que próximamente lo va a hacer y no soy yo. ¿Por qué te metes en las calitas, fondeas cerca de la orilla, te vas nadando a la orilla, vuelves?
Que subes por la
te
escalerita.
Te levantas con el sol, pero es que si estás en un megayate así, es que estás como en un palacio flotante que no tiene sentido.
En un hotel que está en medio
del
mar.
No le veo ningún sentido. Y luego, otra cosita, Zuckerberg iba de muy enrollado. Al principio de Facebook era de... Vive en una casa muy normal de San Francisco con su novia china de toda la vida.
No vivía en una especie de caravana o algo así.
Y yo dije... No, caravana no, una casita mona pero normal.
Vale.
Y yo dije, todo eso es mentira. Lo estoy queriendo. Iba con camisetas, iba con zapatillas. ¡Oh, qué enrollados son todos estos de que van con zapatillas y camisetas! Sí, sí. Yate horterísimo, yate no, portaaviones de 300 millones de pavos. Tío, es que viajar así, por encima por las Baleares, o por Córcega o por Cerdeña, me da igual, que no le veo ningún sentido. Pero bueno, oye, allá él y al fin y al cabo, pues... Es su dinero. Primer disparo, Silvi.
Primer disparo, espérate, que abro el Spotify. Ah, sí. No sé si te gusta Stevie Nicks. A mí, pues, ni frío ni calor, pero sí que tengo que reconocer que hay temas que me gustan bastante.
Sí.
Ella en solitario, con este Age of 17, es que me apetece muchísimo escucharlo.
No ve.